Hoy estamos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hace 15 días estuvimos viendo en cuanto a el panorama de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, y como parece casi estar fuera de lugar, como si eran capítulos metidos entre el tema que se lleva toda la carta a los romanos. Pero vimos que esos capítulos están ahí estratégicamente con un propósito muy especial. También vimos la semana pasada, en Romanos capítulo 9, el asunto de la soberanía de Dios y la importancia de esa doctrina y lo que significa, lo que no significa. No significa, aunque la palabra soberanía quiere decir que Dios está en control completo de la situación, tanto las naturales como los espirituales, pero no quiere decir que Él es el que forza a cada cosa a suceder. Vimos que Dios no es el que causa el pecado, que causa cosas malas. Él es el que da las cosas buenas, según Santiago. Y nosotros vimos cómo en el capítulo 9, como Pablo se dirige a la situación de la elección del pueblo de Israel, no se trata en sí de la salvación individual de las personas, sino trata de la elección de Dios en escoger a través de quienes iban a traer la salvación que vino de parte del linaje de Isaac y luego de Jacob, llegando hasta que Cristo vino para ser el Salvador del mundo. Y cómo Él, su soberanía no niega ni anula la voluntad que tiene el ser humano, el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano. Y eso es lo que queremos ver un poco en esta noche. Hoy vamos a ver en el capítulo 10 la realidad de la responsabilidad. La realidad de la responsabilidad. Una de las reacciones comunes a Romanos 9 es: ya que Dios es soberano, entonces no soy responsable por mis acciones. Si Dios está en control de todo, entonces Él está en control de mí y todo lo que yo hago, entonces yo mismo no soy responsable por nada. Mi condición pecaminosa es culpa de Dios y no la mía. Soy lo que Dios me ha hecho ser. Ahora, esto es una muestra, personas que tienen esa reacción a la soberanía de Dios, es una muestra de cómo una persona puede agarrar una doctrina bíblica y llevarlo a un extremo que es fuera de balance y fuera de lo que Dios enseña en su palabra. Lo lleva a un extremo no saludable. Y en Romanos 10, entonces, Pablo toma esto y directamente confronta esa acusación falsa. Es una acusación falsa. Hay personas que han dicho: bueno, si Dios sabe todas las cosas, entonces cuando Él creó a Adán y Eva, Él sabía que iban a pecar, entonces Él prácticamente entonces creó también el pecado. No, no creó el pecado. Él creó a seres humanos con libre albedrío y ellos escogieron pecar, como ya varias veces lo hemos mencionado, que es una decisión, algo que escogemos hacer. Sin negar la soberanía de Dios, la Escritura pone la responsabilidad de la condición perdida y pecaminosa del hombre, ¿dónde va? En el hombre mismo. Nuestra condición, como resultado del pecado de Adán, nacimos con una tendencia a una naturaleza pecaminosa, una tendencia a pecar. Pero cada ser humano también, por su propia voluntad, escoja pecar, desde que somos pequeños. Cuando ese niño de un año tan chulo, tan lindo, o año y medio, y de repente su mami dice, tráigame eso, y el niño dice, no. Eso ya es rebeldía en su vida, aún a esa pequeña edad. Él no entiende quizá en su totalidad lo que es entre discernir entre lo bueno y lo malo, pero ya está comenzando a tirarse al lado negativo, que es el lado pecaminoso de la naturaleza. Entonces, la responsabilidad por eso cae en el hombre mismo. El hombre no puede esconderse detrás de la soberanía de Dios para excusar su rebeldía y su pecado. Uno no puede decir, bueno, y muchas veces nosotros, aunque no utilizamos esas palabras, casi llegamos a ese punto cuando decimos, es que todos somos pecadores, es que ninguno es perfecto. Es como culparle a Dios. Bueno, la naturaleza pecaminosa que tengo es algo que nací con él, entonces no es culpa mía que peco. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos escondernos detrás de el antes conocimiento de Dios para poder... Ajá. Salvos pero no perfectos, sí. Así es.
A veces parece contradictorio, ¿verdad?
Parece contradictorio, pero nosotros tenemos que entender como seres humanos que ninguno somos perfectos. Y el problema es que a veces uno quiere poner a una persona que admira, sea sus papás, sea un amigo, la persona que le guió a Cristo, el pastor o alguien así, en casi un pedestal. Y pensando que, bueno, ellos no pueden cometer error o no deben cometer ese error.
Imperfecto, pero perdonado.
También, sí.
Imperfecto,
pero perdonado, sí. Y es cierto, pero personas lo llevan a un extremo para excusarse por lo que hacen. Y eso es lo que no debemos hacer como creyentes, es excusar nuestro pecado. Su rechazo voluntario del Evangelio es la razón por la cual no son salvos, cualquier persona. No es porque Dios los ha predestinado, es porque ellos han rechazado voluntariamente el mensaje del Evangelio. Vamos a ver una prevista de la responsabilidad. Los que han rehusado poner su fe en Jesucristo son responsables por su incredulidad. Pablo explica esto con relación a la nación de Israel aquí en el capítulo 10. El mensaje del capítulo, el pensamiento principal de Romanos 10 es: Dios ha rechazado a Israel porque su gente, hablando de la gente de Israel, ha rechazado a su Mesías, el Mesías de Dios, el Señor Jesucristo. Él rechazó a Israel como pueblo porque ellos, como individuales dentro del pueblo o como un pueblo entero, ellos rechazaron al Mesías. Esta es la única razón por la cual Dios jamás rechaza a nadie. ¿Por qué rechaza Dios a alguien? Porque esa persona ha rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo. Esa es la única razón. El único pecado. Hay pecados, entre comillas, pequeñas, mentiritas blancas, como decimos, un mal pensamiento, un enojo, pero no muy fuerte, cosas así que pensamos que son pecados pequeños, y hay pecados grandes, borracheras, fornicación, y la lista que la Biblia menciona en varios lugares. Pero el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de incredulidad. Cuando uno rehúsa creer en el Señor Jesucristo, ahí él dice, bueno, ese es el único requisito que yo tengo para que uno sea salvo, para que uno sea perdonado, y si uno no acepta a mi Hijo Jesucristo, ahí sí no puedo perdonar. Entonces, esa es la razón por la incredulidad de Israel. La lógica desarrollada, el mensaje de este capítulo es apoyado por cuatro hechos. Número uno, la buena noticia acerca del Mesías estaba al alcance de Israel. Al alcance de Israel. En el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo decía, mire, no es que era una cosa tan lejos que uno no podía alcanzarlo. Estaba ahí todo el tiempo. Entonces, los judíos tenían las escrituras por siglos. Ellos tenían el Antiguo Testamento por años y años y años, y las Escrituras revelaban cosas acerca del Mesías prometido. Porque el plan de Dios para la salvación fue revelado claramente en su palabra, Israel tuvo toda oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Ellos tenían muchas oportunidades, incluso en la historia de Israel como nación, hay muchos tiempos en los cuales ellos se arrepintieron y se acercaron a Dios, pero con el tiempo se alejaron de Dios, siguieron tras dioses ajenos, fueron castigados, luego se arrepintieron, luego se acercaron a Dios, y ahí va el círculo vicioso, ¿verdad? Pero ellos tenían mucha oportunidad para arrepentirse y ser salvos. Entonces, la buena noticia acerca del Mesías estaba al alcance de Israel. Número dos, el Evangelio de Cristo es ofrecido a todos. Versículos 10 al 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el Evangelio de Cristo es ofrecido a todos. La salvación por fe está disponible para todos, no solamente unos cuantos escogidos. El famoso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, enseña que Cristo murió por todo el mundo. Todo el mundo, no solamente algunos cuantos. Él murió por todos. Esto incluye los que Dios conoció de antemano que morirían sin confiar en su Hijo Jesucristo. Dios ya sabía que habían unos que iban a rechazar a Jesucristo como su Salvador, pero Él todavía mandó a su Hijo a morir por ellos. Ellos lo rechazaron, pero todavía el sacrificio de Cristo fue también por aquellas personas. El hecho de que ellos lo rechazaron es culpa de ellos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 9. 2 de Pedro 2, 1 al 9. Vamos a pedir a hermano Jorge leer los primeros dos. Luego, hermana Iris, versículos 3 y 4. Cristina, 5 y 6. Lisa, 7 y 8. Y luego, hermana Ana, versículo 9.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya en algún tiempo la porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades.
Aquí está hablando de falsos maestros que desvían a la gente, y luego da los ejemplos del Antiguo Testamento de cuando destruyó a todos de la tierra excepto Lot y su familia, Noé y su familia, y luego cuando también destruyó a Sodoma y Gomorra sacándole a Lot de ahí. preservando a los justos, pero trayendo el castigo divino sobre los impíos. Entonces, aún por esas personas que han muerto, que murieron en su pecado, rehusando creer en el Mesías, Cristo murió por ellos. Ellos lo rechazaron, rehusaron seguir la verdad que tenían. Número 3. No solamente la buena noticia acerca del Mesías estaba al alcance de Israel, el Evangelio de Cristo es ofrecido a todos, sino también el Evangelio no es aceptado por todos. El Evangelio no es aceptado por todos. En Romanos 10, nuestro texto, versículo 16, la Biblia dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muchos judíos y muchos gentiles han rehusado creer en Cristo como el Mesías. Muchos lo han rechazado, rehusado creer. Y por lo tanto, no todos aceptan. Número 4. El Evangelio sigue siendo ofrecido a todos. Versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aunque ellos se rebelaban, Él seguía dándole el mensaje para que ellos podían tener la oportunidad. Ahora, aún a los que insisten, esto incluye que Él sigue dando, ofreciendo a todos eso, eso incluye aún a los que insisten en rechazarlo. Los que siguen insistiendo en rechazar a Cristo, pensamos en la nación de Israel. Muchos de ellos hoy en día, la mayoría de ellos hoy en día rechazan al Mesías, pero hay personas, hay ministerios enteros que han tenido como su objetivo, como su blanco de dar el Evangelio a los judíos, de darles oportunidad y oportunidad y oportunidad. Esto incluía la nación de Israel. Vamos a Isaías 65, versículos 1 y 2. Hermano Aníbal, por favor. Eso está hablando de proféticamente de cómo él estaba extendiéndose a Israel, pero luego fue hallado por los que no le buscaban, hablando de los gentiles, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que Él sigue extendiéndose a nosotros en la misma manera, por su gracia, es por su gracia, y si no fuera así, nadie podría ser salvo. Es imposible ser salvo a menos de que uno reciba la gracia del Señor. Ahora vamos a ver un análisis de... Sí. Ajá. Ajá. Sí. Ellos conocieron a Cristo en tipo y por los sacrificios del tabernáculo y luego en el templo, todo lo que se llevó a cabo, todo eso señalaba a Cristo. Era un tipo de Cristo, incluso aunque el nombre de Cristo no es mencionado en el Antiguo Testamento, así por decirlo así. Sin embargo, si usted lea el libro, el capítulo 11 de Hebreos, hablaba de que hasta Abraham buscaba esa patria celestial. Abraham conocía, Noé predicaba acerca de estas cosas. Y nosotros quizá no lo entendieron en una forma plena, como nosotros tenemos, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento y la historia secular aún, que hace referencia a Cristo, es un hecho histórico para nosotros. Y nosotros miramos para atrás, por fe. Yo no he visto a Jesús, ¿usted ha visto a Jesús? No, Jesús murió hace 2000 años casi, aquí en la tierra. Pero por fe creemos que Él vivió, que Él era el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros y era el sacrificio aceptado a Dios por nuestros pecados. Ellos de la misma manera, solo que viendo por delante. hablando del Mesías. Porque vamos rápidamente a Génesis 3, versículo 15. Y luego versículo 21. En Génesis 3, 15 y 21, encontramos dos versículos. El versículo 15 es un versículo profético. Y luego el versículo 21 es un versículo en tipo de lo que iba a suceder. Versículo 15 dice, el Señor hablando de a Adán y Eva y a la serpiente en cuanto a la condenación por el pecado, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando directamente a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hablando de la simiente de la mujer, que iba a ser Cristo eventualmente. Este o esta te herirá en la cabeza. Hablando de Cristo dando el golpe mortal a Satanás en la cruz. Y tú le herirás en el calcañar. Hablando de una herida, una molestia, por decirlo así, pero no un golpe fatal. Lo que Satanás hizo durante la vida de Cristo y luego cuando él pensó que él ganó la victoria cuando Cristo murió en la cruz, no entendiendo que eso era la victoria que Dios ganó por nosotros. Luego versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, hablando de la necesidad que tenía Dios de derramar sangre para proveer vestimiento para el hombre y la mujer, que todo eso era tipos de que luego a través del Antiguo Testamento y especialmente cuando ya vino la ley y las ceremonias con el tabernáculo y todos los utensilios, todo eso representaba cosas que señalaba al Mesías prometido. No quizá conocieron el nombre de Cristo, por decirlo así, pero Cristo nada más es la traducción de en el griego de la palabra Mesías del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra Cristo quiere decir el ungido, que es lo mismo que significa el Mesías. Entonces, él sí murió. Por eso, los domingos en la noche, en los estudios de Apocalipsis, cuando llegamos a ese punto, vamos a ver cómo él llevó los santos del Antiguo Testamento, las almas, por decirlo así, de los santos del Antiguo Testamento al cielo mismo, cuando él resucitó de entre los muertos. Pero eso es punto y aparte, es otro estudio completo. Pero sí, él murió por todos, incluyendo desde Adán hasta la última persona que va a vivir en la tierra. Sin embargo, muchos lo rechazaron, y muchos lo han rechazado, y muchos todavía lo rechazarán. Entonces vamos a ver un análisis ahora del capítulo 9 de Romanos, Romanos capítulo 10, la primera, última parte del capítulo 9, vamos a ver nada más unos versículos. Entonces vamos a ver el capítulo 10 de Romanos. Como primer punto, la transición. Entre capítulo 9 y capítulo 10 encontramos una transición que está ocurriendo. Los judíos, quienes trataron de ganarse la justicia por guardar la ley, no la alcanzaron. Los judíos estaban tratando de obedecer a Dios por seguir la ley y así ganarse el favor de Dios. Los gentiles, quienes buscaron la justicia de Dios por fe, la recibieron. Miremos en el capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, los gentiles estaban aceptando a Cristo. Tenemos el ejemplo ya en el Nuevo Testamento, bueno, comenzando con la mujer samaritana, que era una mezcla de sangre judía y gentil, y luego hablando a otros que probablemente creyeron en él, no directamente mencionados, pero por lo menos el centurión que vino a Jesús pidiendo por su criado, y el Señor Jesucristo dice, yo no he hallado tanta fe en toda Israel, y este hombre era un gentil. Eso durante el ministerio de Cristo. y probablemente muchos otros gentiles en ese entonces también aceptaron al Señor. Y luego en Hechos encontramos la historia de Cornelio, la historia de Pablo yendo en los viajes misioneros a los otros lugares donde el Evangelio fue extendido a los gentiles. Entonces, ellos hallaron por fe lo que la nación de Israel no podían alcanzar porque lo estaban tratando de hacer en su propia fuerza. Esto no impidió que Pablo orara por sus paisanos. Mire versículo 1 del capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En este entonces, ya Israel había sido rechazado como nación, y el Evangelio se había extendido a los gentiles, pero él todavía, el tema, como ya hemos visto al principio del libro de Romanos, es al judío primeramente y luego al griego. Entonces, aunque el ministerio de Pablo era enfocado a los gentiles, eso no le impidió orar por su pueblo, porque él los amaba. Su deseo más grande era para que la salvación de los judíos, aunque sabía que estaban tratando de alcanzar su propia justicia en vez de abrazar el plan de Dios por fe. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia, vamos a leer 2 también, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo sabía que Israel andaba buscando su propia justicia, pero a pesar de eso, él siguió orando por ellos y era su deseo de que fuesen salvos. Nosotros el domingo yo prediqué acerca de eso. Prediqué de este mismo capítulo 10 el día domingo. Pero se trataba de eso, porque hay dos tipos de ignorancia. Hay una ignorancia por falta de conocimiento y uno por falta de aprendizaje. No es que nadie les ha dicho, sino que no han querido aprender. Y eso era el caso de Israel, porque ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tenían en la vida de Jesús, tenía los profetas antes, pero tenía Juan el Bautista como el profeta que venía anunciando la venida del Mesías. Tenía Jesús mismo, tenía los milagros, tenía las enseñanzas del Señor, tenía tantas cosas, pero ignoraban esas cosas y rechazaron al Mesías. Entonces sí, ellos lo rechazaron por ignorancia, pero ignorancia voluntaria, por decirlo así. Porque los judíos rehusaron someterse a Dios, llegaron a ser las víctimas de su propio orgullo, algo condenado por el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23, vamos a comenzar con Timoteo, porque este es un pasaje un poco largo. Timoteo, lea del versículo 13 al 15. Luego Brian, del 16 al 18. 16 al 18. 19 al 21. No sé quién es Eduardo o Saulo. El que sigue, pues. 19 al 21. Luego Rebeca, 22 al 24. Saúl, del 25 al 27. Hermana Susi, del 28 al 30. Jonathan, 31 al 33. Y hermana Beth, 34 al 36. Cabales. Timoteo.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con el pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibís mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorreréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros.
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, uno jura por el templo, no es nada. Pero si uno jura por el oro del templo, es el oro. Y de tanto, y llego. Porque ¿cuál es el mayor oro por el templo que santifica el oro? También dice, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, está sobre él, es el oro.
De hecho,
ciegos,
porque ¿cuál es el mayor la ofrenda del altar?
Dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Por tanto, aquí Dios envió profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
Muy interesante lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Vez tras vez dice, fariseos y escribas y fariseos, hipócritas, varias veces en este pasaje. El Señor Jesucristo no hablaba suavemente. Él los llama víboras, los llama ciegos, los llama todos, sepulcros blanqueados y todo. Pero mire cómo hace. Él comienza a establecer un patrón aquí. Está diciendo, mire, tú juras por el templo, dice que si juras por el templo está bien, pero si juras por el templo y por el oro del templo, entonces ya es culpable. Y luego lo mismo dice en cuanto a el que jura por la ofrenda y el altar. Y luego él dice, pero no entienden que el templo es lo que santifica el oro, no entienden que lo que está sobre el altar santifica son una misma cosa prácticamente. Y luego llega más abajo y dice que ustedes mismos dicen que si hubiera estado en los tiempos de sus padres, que no hubiera matado, no hubiera sido cómplice de los profetas. Y lo que él ha dicho es, dice, mire, una parte tiene que ver con el otro, en el templo y el oro, en la ofrenda y el altar. Él dice, ahorita ustedes mismos son culpables. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, nuestros padres sí mataron a los profetas, pero no entiendes que tú estás involucrado en lo mismo. tú eres parte de eso. Y era el orgullo de los fariseos que les impedía llegar a conocer al Mesías. Después de reprenderles duramente, Jesús puso la responsabilidad de su rechazo en sus propias manos. Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matás a los profetas y apedreás a los que de ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Él dice, es culpa tuya. Es tu responsabilidad. Aunque oyeron el mensaje del Evangelio, vez tras vez lo rechazaron abiertamente. Por 3 años y medio, el Señor Jesucristo estaba entre ellos, predicando, testificando. Juan el Bautista estaba antes, y por los siglos antes habían tenido el testimonio de los profetas en las Escrituras, pero rechazaron al Mesías. En versículos 8 al 21 encontramos luego lo que es la exposición de lo que Pablo está queriendo enseñar aquí en Romanos capítulo 10. Pablo aquí se dirige a la responsabilidad humana con relación a la salvación. Número 1 dice, porque el Evangelio está disponible, la gente es responsable. Versículos 8 al 10 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. La salvación del pecado es ofrecido a todos como un regalo divino. ¿Cómo podemos recibirlo? Como dice aquí en versículos 9 y 10, por primero creer en nuestro corazón y luego confesarlo con nuestra boca en cuanto a que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Es obvio por estas palabras que la responsabilidad de recibir este regalo de salvación recae en el hombre y en nadie más. Sí. ¿La ve? Una exposición. Exposición es lo que va en el inciso B. Entonces, la responsabilidad de recibir el regalo que Dios ofrece recae en el hombre. No recae en el vecino del hombre. No recae en los padres del hombre. No recae en Dios. No recae en Satanás. Recae en el hombre. Cada persona es responsable de recibir o rechazar el regalo. Número 2. Porque la oferta es universal, cada persona es responsable. No es solamente la gente en general es responsable. Ahora, cada persona individual es responsable en todo el mundo. Cada persona confrontada con el mensaje de la salvación es responsable delante de Dios para recibirlo o rechazarlo. Versículos 11 al 15 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en lo cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuera enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Entonces, la Biblia dice aquí que todo aquel, y eso es lo que va en el punto 2 bajo número 2, todo aquel que abraza el Evangelio por fe, lo recibirá. Todo aquel. El otro lado de la moneda es que cada creyente, los que ya han creído, es responsable delante de Dios de compartir Cristo con los que están a su alrededor. Eso es lo que dice en versículos 14 y 15. Está bien, todo aquel que cree puede invocar el nombre del Señor, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les ha predicado? ¿Y cómo van a predicar si nadie ha sido enviado? Ahí enciende una luz, exactamente. Tenemos que encender nuestra luz en los lugares donde estamos, en la U, en el trabajo, en el mercado, en la casa, en el súper, en vacaciones, en donde sea. Tenemos que hablar del Señor Jesucristo. ¿Qué responsabilidad y qué privilegio tenemos? Es grande. Es un gran privilegio poder testificar por el Señor, pero es una gran responsabilidad también. Número 3. Porque el rechazo es previsible. Previsible. Los inconversos son responsables. Versículos 16 al 20. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo y con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces aquí encontramos que era obvio que no todos iban a recibir, que algunos iban a rechazar. Pero aunque fue obvio eso, todavía hace que los inconversos son responsables. Aún bajo el ministerio de Isaías, muchos judíos escogieron rechazar la palabra de Dios. Versículo 16 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Era la palabra de Dios que rechazaban. No es que habían oído el mensaje del Evangelio. Debe ser, no es que no habían oído el mensaje del Evangelio, sino que voluntariamente se habían rebelado contra Dios y su plan de salvación. ¿Se acuerda? Especialmente en el contexto de lo cual estamos hablando. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, que tenían muchos judíos en Roma y muchos judíos en esa iglesia. Pero después de que la iglesia en Jerusalén había caído bajo persecución y habían sido esparcidos por todos lados. Entonces, aquí está diciendo, mire, ustedes han tenido la oportunidad y todavía sigue rechazando el mensaje. Hoy en día es igual, muchos oirán el mensaje del Evangelio y persistirán en rechazarlo voluntariamente. ¿Cuántas personas? Yo no sé en cuántos cultos he predicado yo, tanto en esta iglesia aquí, como en las otras iglesias que hemos fundado, tanto en otras iglesias donde hemos predicado, sabiendo que había gente inconversa sentado en el culto en lo cual estaba predicando un mensaje de salvación. Le damos una invitación con paciencia, rogando que uno acepte a Cristo, y no responden. ¿Sabe qué? No tienen excusa. Han oído el mensaje y han escogido rechazar la salvación, igual como en los días de Pablo. Número 4. Porque Dios es fiel, las personas son continuamente responsables. Versículo 21 dice, porque acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Él dice, no es que se rebelaron contra mí y yo quité mi mano. No, yo seguí extendiendo mi mano, dice, a este pueblo rebelde. Entonces, por la fidelidad de Dios, las personas siguen siendo responsables. El Señor no ha perdido la esperanza en Israel y nunca lo hará. Como vamos a estar estudiando los domingos en la noche, durante el tiempo de la tribulación, Él va a regresar a directamente tratar con el pueblo de Israel, como pueblo. Sin embargo, en este momento no ha perdido esperanza en Israel. Como hemos mencionamos el domingo, hay personas que son judíos de sangre, de crianza, que han aceptado a Cristo y son salvos por la gracia de Dios hoy en día. Eso es una muestra de que Dios sigue extendiendo su mano a Israel y a todo el mundo. Él persiste en extenderse a las personas aun cuando continúan en su incredulidad. El hecho de que una persona no acepta a Cristo no quiere decir que Dios no sigue dándoles oportunidades. Dios no sigue permitiendo a personas entrar en sus vidas quienes les pueden testificar. Ahora, el resumen de la responsabilidad. El creyente es responsable a orar por y compartir su fe con los incrédulos. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, debemos estar orando por nuestros amigos en el trabajo, por las personas en nuestros vecindarios, orando por ellos y pidiendo: Señor, deme una oportunidad, una puerta abierta, no solamente una oportunidad de invitarles a la iglesia, que es bueno, excelente, y debemos hacer eso, pero una oportunidad de testificarles de Cristo. Es posible que nunca lleguen a la iglesia, pero si aceptan a Cristo, hay buena oportunidad de que lleguen a la iglesia. Pero la mayoría de la gente toda la gente necesita escuchar el evangelio, si vienen a la iglesia o no. Letra B. El incrédulo es responsable a aceptar o rechazar el regalo gratuito de la salvación de Dios. El que no conoce a Cristo tiene la responsabilidad. Y uno dice: bueno, yo no voy a tomar una decisión hoy. Acabas de tomar una decisión. Tomaste la decisión de no recibir a Cristo. Cada vez que una persona tiene la oportunidad de escuchar el mensaje, toman una decisión. No necesariamente una decisión de recibir a Cristo, pero una decisión de rechazarlo, aunque sea en ese momento. Y el Señor es responsable de salvar a todo aquel que se acerca a Él por medio de la fe solamente en Cristo Jesús. Él dice en su palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Él ha dicho eso en su palabra. Él es responsable también. ¿De qué? De que cuando una persona se acerca a Él por fe, a través del Señor Jesucristo, que Él los va a salvar, porque Él lo ha prometido. Entonces, eso es la responsabilidad que encontramos. Capítulo 9 parece que no hay responsabilidad, porque Dios dice, los famosos versículos del versículo... ya perdí el versículo. Sí, versículo 13, donde dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y todos agarran eso, como ya estudiamos la semana pasada, y lo sacan fuera de contexto y fuera de lo que significa. Dios no odiaba a Esaú, sino que Él no mostraba lealtad a Esaú como mostraba a Jacob, porque Él escogió a Jacob para ser la persona a través de la cual vino el linaje del Mesías. Pero uno dice: bueno, si Dios es soberano, entonces... No, porque en capítulo 10 dice: el hombre también es responsable. Dios es soberano, Él sabe todas las cosas y Él da oportunidades a personas, pero el hombre es responsable de responder al mensaje. Bueno, vamos a seguir la otra semana en el capítulo 11 de Romanos. No sé si hay alguna pregunta o duda en cuanto a lo que vimos hoy. ¿No? Muy bien. Vamos a orar entonces y luego vamos a compartir algo. Hermano Jorge, por favor, guíanos en oración.
Padre, estás en el cielo, te damos gracias esta noche porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar refugio, podemos encontrar bendición. Y gracias porque tú nos has llamado a nosotros, que podemos, que en un tiempo determinado, Señor, tú abriste nuestros ojos y nos diste entender tu palabra. Señor, gracias, Señor, por entrar a nuestras vidas.
Amén.
Gracias porque tú, Señor, gobiernas nuestras vidas. Que tú eres el Rey, el Jefe. Y gracias, Señor, porque en cada una de las cosas que nos pasan, todas, cada una de ellas, tú, Señor, estás siempre queriéndonos decir algo. Permite, Señor, que nosotros seamos también instrumentos tuyos, para que lo hablemos a otros y no ser malos instrumentos. Padre, permite, Señor, que hagamos las cosas como tú quieres. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que este tiempo podamos disfrutarlo y podamos estar bien con los hermanos, y te agradecemos por la palabra, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.